Padre Celestial, te damos gracias porque ahora nos das una vez más el privilegio de abrir las Escrituras. Estamos de este lado de la eternidad, Señor, y reconocemos nuestra incapacidad para entender todo lo que tú quieres de nosotros de una sola vez y dependemos, Señor, de una búsqueda continua de tu palabra. Oramos que esta noche la exposición de la misma venga a darnos luz, nos capacite, nos instruya, como dice la misma Escritura, sea útil para enseñarnos lo que no hemos aprendido o no hemos sabido hacer. Sea útil para redarguirnos, venga a derribar nuestros propios argumentos, sea útil para corregirnos, porque en aquellas cosas que estamos haciendo incorrectamente, y venga a instruirnos en la justicia divina, en la justicia de Cristo. Te lo ruego, Señor. Queremos estar preparados para toda buena obra, Señor. Queremos estar completos en lo que tú quieres para nosotros. Bendice esta noche la historia que vamos a presentar, tomada de la vida de un sacerdote, un rey, un hijo de un sacerdote. Una mujer también que estuvo dispuesta para librar la vida de un pequeño niño. Una abuela que estuvo lista para destruir a su descendencia. Y oh Señor, la triste realidad de que a pesar de tanta inversión en la vida de este rey, finalmente su corazón se apartó de ti. Pero gracias porque tú ves todo lo que sucede y tú has de demandar a cada uno de nosotros lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho con aquellos que has puesto sobre nosotros. Te pido que tú nos visites a través de la exposición de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Segundo de Crónicas, capítulo 24. Segundo de Crónicas, el capítulo 24, dice así la palabra del Señor. Versículo 22, así el rey Joás. Segundo de Crónicas, 24, 22, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Ese será el título de nuestro mensaje en esta noche, Jehová lo vea y lo demande. En medio de nuestro estudio del Espíritu Santo, nos fuimos también a recordar otras verdades. Desde el domingo pasado, en la mañana, expusimos acerca de cómo Adán, como hijo de Dios, tuvo que definirse con relación a hacer su voluntad o la voluntad de Dios. Gracias a Dios por la obra de restauración en la vida de Adán y aún de su esposa. Pero finalmente ellos, deliberadamente, fueron en contra de la voluntad expresa y clara de Dios. Teniendo todo, teniendo el lugar perfecto, teniendo la naturaleza sin pecado, no se rindieron a todas las misericordias, las gracias y los tratos del Señor en su vida. Finalmente, aún la gracia del Señor les busca, y gracias a Dios que ellos vuelven a Él. Pero vimos también la vida de Abel y de Caín. Y lo mismo sucede con Caín. Tarde o temprano, andando el tiempo, se revela, se manifiesta el corazón de uno y se manifiesta el corazón del otro. Expusimos también que le damos gracias a Dios, aunque veíamos la realidad de cómo los hijos han de aceptar o rechazar las verdades que Dios, a través de aquellos que ha puesto sobre sus vidas, han ellos de rechazarlas o tomarlas. Y vemos y vimos varios ejemplos de aquellos que lo rechazaron. Pero también quisimos, por supuesto, ver que es posible vivir para el Señor. Decíamos gracias a Dios por la vida de Abel. Gracias a Dios por la vida de Set. Gracias a Dios por la vida de Enos. Gracias a Dios por la vida de Cainán. Toda la descendencia de Set. Gracias a Dios por la vida de Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Jafet. Y vimos cómo también el corazón de Cam fue probado. Vimos también cómo el Señor en su gracia rescató a Abraham de Ur de los Caldeos. Y así como le dio esos privilegios a Abraham, también fue a Lot. Y Lot poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y la Biblia claramente nos dice que la razón por la que Dios libró a Lot de Sodoma fue porque se acordó en su misericordia, no de Lot, sino de Abraham. Y bueno, hablábamos también de que tristemente esas decisiones trajeron consecuencias a la familia, a la descendencia de Lot. Sus hijas, con quienes llevó a cabo una relación incestuosa, donde él fue usado, sin duda. Pero, ¿cómo afecta el corazón de los hijos cuando se exponen a las cosas de este mundo? La manera como ellas interpretaron cómo salir de las circunstancias en las que ellos estaban. No las vemos volteando al cielo, sino estableciendo un estratagema y una, en base a sus circunstancias. Y de esa relación incestuosa vienen los amonitas y los moabitas. Más adelante, le damos gracias a Dios por la vida de Isaac, un joven que confió en lo que Dios le había dicho a su padre y estuvo dispuesto a rendirse, acostarse sobre un altar y descansar por la fe en lo que Dios había dicho a su padre, creyendo que Dios había de proveerse cordero. La historia la conocemos, y aún más adelante, este joven, en medio de las circunstancias, la pérdida de su madre, descansar también en su padre para la esposa que Dios, que él iba a tener, y aún 20 años sin poder tener hijos, pero volviéndose a Dios en medio de sus circunstancias y de una manera romper un pecado dominante en esa familia, sin duda que había afectado desde Ur de los Caldeos. Taré, quien tenía hijos, inclusive con más de una mujer, no lo dice la Biblia las circunstancias, pero bien sabemos que el mismo Abraham y su esposa Sara eran hermanos. Pero gracias a Dios que Dios sostuvo a Isaac, y aunque vemos también al final de sus días, y tal vez por la misma opresión y de su propia esposa, necesidades en su vida, y una de las cosas que vemos en Isaac, hermano, aunque fue un joven, que lo vemos como un ejemplo de sumisión, ya grande lo vemos como un hombre pusilánime. Oh, amados hermanos, la edad afecta. Puede uno fácilmente perder el discernimiento, descansar en los logros del pasado y no edificar una vida continua de comunión con Dios y mantener una frescura en nuestra vida espiritual. Vemos a Isaac tristemente como un hombre que prefería a su hijo Esaú, sencillamente por la caza, o con Z, por lo que él le cazaba y le cocinaba. Y en base aún en eso, estableció las bendiciones. No vemos en ningún momento a Dios diciéndole a Isaac que el mayor serviría al menor. No vemos en ningún momento a Isaac discerniendo eso. Rebeca se lo guardó para sí misma. Y sin duda, las tendencias familiares afectaron ese hogar. Una mujer que era un lazo corredizo, es el significado de Rebeca, vino a ser un lazo a ese hogar. Un hombre que fue un hombre sumiso, noble, finalmente no se mantuvo como la cabeza o el líder en su hogar. Un hombre que aún viene con su hijo Jacob, al después de que su esposa había escuchado que Esaú quería matar a su hermano porque le había robado la primogenitura o la bendición, y él es el que le dice a su hijo, haz esto y haz el otro, pero porque su esposa le había dicho lo que se tenía que hacer. Sin duda necesitamos al Señor y hacer su voluntad, no solamente cuando niños, no solamente cuando jóvenes, no solamente cuando estamos iniciando un matrimonio, sino necesitamos buscar a Dios y depender del Señor en cualquier etapa de la vida en la que nos encontremos. Llegamos a etapas en nuestras vidas donde hasta nos justificamos de nuestra falta de búsqueda de Dios. Nos justificamos de no poder venir a la iglesia. Nos justificamos de no tener las fuerzas que antes teníamos. Y es muy probable que la razón por la cual no tenemos las fuerzas que antes teníamos es porque Dios sabe que aún teniéndolas no estaríamos dispuestos a rendirnos a hacer su voluntad. Porque no es una cuestión de qué tantas fuerzas tenemos. Es una cuestión de estar convencidos de lo que es la voluntad de Dios. Caleb a los 85 años era el mismo hombre fuerte, dispuesto aún a afrontar a gigantes. Dios es el que da las fuerzas. Dios es el que da las fuerzas al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Todavía está ese pasaje en la Biblia. Los muchachos. Es que yo ya no soy un muchacho. Pues los muchachos se fatigan y se cansan, dice la Biblia. Es que ya no soy joven. Pues los jóvenes flaquean y caen. No está en la infancia o en la juventud. Está en que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Nuestra vida debe depender de Dios en cada etapa de la misma. Uno ve la vida pasar. Es como un cuaderno que uno le da vuelta, un libro le da vuelta y rápidamente, cuando menos pensamos, la vida ya ha pasado. Ya este año, 2020, ya estamos en septiembre. Cuando menos pensemos, ya estaremos llevando a cabo nuestro servicio de fin de año. Ya estamos comenzando nuestro 10º año como Academia Cristiana. Los años han pasado, muchas cosas hemos vivido, mucho se ha hecho. En estas semanas, limpiando precisamente el salón donde, o el cuarto donde nuestros alumnos estarán en casa y viendo cosas, llegaba y me encontré con varias notas de mis hijos cuando en el 2010 yo era maestro en la escuela Manantial de Vida, allá con el pastor Benjamín. Ellos tenían homeschool, ellos iban conmigo para allá, ellos tenían la clase de Biblia con los demás muchachos y ellos trabajaban en su currículum en inglés mientras yo le daba clase a la secundaria allá en Manantial de Vida. Yo tenía que estar con un ojo al gato y otro al garabato, por usar esa expresión. Yo veía todo, hermanos, yo no sé de dónde salían fuerzas para hacer tantas cosas. Tantas cosas. Y predicar y hacer y tantas cosas. Y gracias a Dios, todavía aquí estamos. La vida continúa. Las decisiones se toman. Pero Dios no cambia. Confiamos que Dios ha de sustentarnos este año también. Pero continuando en nuestro resumen de lo que hemos estado predicando, hablábamos también de Edom. ¿Se sabe quién es Edom? ¿Se sabe quién es Edom? Esaú. ¿Se saben lo que hizo Esaú? ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura. Hablábamos que él estaba cansado. Llegó cansado. El mundo, ¿sabe que el mundo cansa y sus afanes cansan? Ahora es muy cansado cuando un cristiano o cuando una persona está en un ambiente cristiano, pero su corazón no está allí. Es muy cansado. Cristo lo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahora, ¿cuál es la causa del cansancio? La falta de tomar el yugo de Cristo. Porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Este joven estaba cansado. Cansado. Y bueno, ya hablamos de él y ya predicamos de él. Y al punto se llega al cansancio, el alma se cansa, la vida se cansa, uno se cansa de las demandas, de las autoridades, de la disciplina. Y llega a un punto, yo no sé si la gente, mientras más crece, más insensata se hace. Bien dijo Cristo que era necesario hacernos como niños, sumisos a lo que Él dice. Mientras más crecemos, somos más sabios en nuestra propia opinión. Y Él dijo, ¿para qué me servirá la primogenitura? Finalmente, se le hizo fácil tomar mujeres cananeas y bueno, queremos la bendición de Dios, pero no estamos dispuestos a rendirnos a la voluntad de Dios. Y Él perdió la bendición. Y creo que ahí concluíamos. Después mencionábamos acerca de José. Antes de eso, bueno, José, Génesis 37, es cuando empieza la historia de José. Y yo les decía que José fue vendido por sus hermanos, ya lo sabemos. Este fue un joven que salió de su casa también, pero en la providencia de Dios. Lo comparábamos con Daniel, salió de su casa en la providencia de Dios. Lo podemos comparar con Moisés, salió de su casa en la providencia de Dios. Podemos compararlo con Samuel, salió de su casa en la providencia de Dios. Pero cada uno de estos jóvenes fue probado fuera de su casa. Y por la gracia de Dios, el sustento de Dios, la enseñanza de sus padres estos jóvenes no resistieron a la voluntad de Dios para su vida. Y en medio de sus circunstancias, se rindieron al Señor. Gracias a Dios por eso. Dios permite circunstancias a la vida de los jóvenes. Circunstancias que no son, tal vez, las ideales. Pero Dios tiene control. A José se le murió su mamá, ¿qué? De 8 o 9 años. A José convivía con sus hermanos, quien eran una mala influencia potencial en su vida. A José lo vendieron y lo llevaron encadenado a Egipto a los 17 años. Pero Dios permitió todo eso en su vida. Y dice la Biblia en Génesis 37 que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Más adelante, la injusticia que él tuvo, la esposa de Potifar, y la historia la conocemos. Luego en la cárcel, gracias a Dios, aún la tentación tan fuerte que fue, la opresión de esa mujer, de Potifar. Él lo hubiera perdido todo, tal vez, el propósito de Dios para su vida, si hubiese cedido a ese pecado. Pero gracias a Dios, todos estos personajes nos muestran que es posible sencillamente hacer la voluntad de Dios si nos rendimos. Si nos rendimos a Él. De ahí tenemos a Judas, mejor dicho, a Judá. También lo mencioné. Judá es un personaje muy particular en la Biblia y es un hombre, un joven que se fue de su casa. Génesis 38. Tomó una mujer cananea. Se fue por la influencia de un amigo cananeo. Tomó una mujer cananea y tuvo 2 hijos. Y dice la Biblia que a los cuales, así dice la Biblia, mató Jehová. Hijos de Canaán. Hijos fuera de la voluntad de Dios. Y aún posteriormente, el mismo Judá, tomando decisiones, como tomar una ramera, y como las circunstancias del Señor, o que el Señor permite. A veces hay cosas que no entendemos, pero lo que vemos es que la gracia de Dios triunfa aún en las circunstancias más deplorables. Aún cuando el hombre echa a perder sus vidas, la gracia de Dios restaura. Y aunque Judá perdió la primogenitura, él era el cuarto de sus hermanos, número 4, era Rubén, perdió la primogenitura por subir al lecho de su padre. Simeón y Leví perdieron la primogenitura por su actitud y su tan airada y lo que hicieron con los siquemitas. Cuando mataron, ¿se acuerdan? A todos los hombres de Siquem. Y Judá perdió su primogenitura porque sencillamente dejó el hogar de su padre. Esa primogenitura vino desde el 12º hijo hasta el 11º. Bueno, ¿cómo 12º? Desde el 1º hasta el 11º, vamos a ponerlo así, que era José. Pero Dios restauró a Judá. Fares y Sara, sus hijos. De ahí viene la descendencia del Mesías. Una nueva oportunidad. La gracia de Dios. Aún a pesar de que podemos apartarnos del Señor, el Señor puede restaurar nuestras vidas. Gracias. Gracias a Él. Pero bueno, he mencionado todo esto pues que pues estaba en mi corazón, hermanos, y sin duda más tiempo pudiéramos tomar en estos personajes. Pero llegamos a Segundo de Crónicas y voy a confiar. Y sé que no todos conocen a detalle lo que menciona este pasaje, pero si hay algunas cosas que las digo muy rápido y usted dice y no puede hilar, le animo a que lea el pasaje de Segundo de Crónicas 23 al 24 o me siga muy de cerca. Empezamos en Segundo de Crónicas 22, hermanos, cuando Ocosías, dice la palabra del Señor, el cual era nieto de Josafat, era hijo o nieto, era nieto de Josafat. Josafat era rey de Judá, pero Josafat, acuérdense, hizo alianza con Acab, rey de Israel. Y uno de sus hijos de Josafat, rey de Judá, se casó con una de las hijas de Acab, rey de Israel. ¿Se acuerdan ustedes quién era la esposa de Acab? Jezabel. ¿Cómo se llamaba la hija de Acab y de Jezabel? Jezabelita, no. Atalía. ¿Ok? Atalía. Era una mujer perversa. Su hijo Ocosías finalmente murió. Le alcanzó el juicio de la casa de Israel. Era un rey de Judá que le alcanzó el juicio que había de Dios sobre la casa de Israel, porque había hecho mezcla y pacto con los de Israel, pues eran sus primos. Él andaba ahí con su primo Joram, cuando Jehú llegó a Jezreel a destruir la dinastía de Acab. Ah, cómo trae consecuencias cuando andamos con quien no deberíamos andar. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 6 de Segundo de Crónicas 22. Dice el 5, Segundo de Crónicas 22, 5, dice que Ocosías anduvo en los consejos de ellos. Voy a leer desde el 4, hermano. Desde el principio, mire. Desde el 1. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor. Josafat, Joram, Ocosías. Versículo 2. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años. Y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Era realmente hija de Acab, pero su abuelo, el padre de Acab, se llamaba Omri. A veces se usaba el nombre del abuelo. 3. También él anduvo en los caminos de la casa de ¿quién? Acab. Pues su madre, Atalía, le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, Joram, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab. ¿Se acuerdan cuando Josafat, su abuelo, se juntó con Acab para ir a guerra contra precisamente los de Ramot de Galaad? Años después, las siguientes generaciones otra vez se juntaron para ir contra los de Ramot de Galaad. Ahí debe ser versículo 5, donde los sirios hirieron a Joram. Y así no les fue bien a Josafat y a Acab, ¿se acuerdan? Y ahora tampoco les fue bien a Ocosías y a su primo Joram, o su tío Joram. Versículo 6, entonces volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. El que volvió fue Joram. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Fue a la guerra, con él, no les fue bien, fue a visitarlo a Jezreel para ver cómo estaba. Y cuando fue a visitarlo fue justamente cuando el general del ejército de Acab, Jehú, vino a destruir a la dinastía o la descendencia de Acab. Versículo 7 nos dice, pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron. Y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces muere su hijo, el hijo de Atalía, el rey de Judá, Ocosías. ¿Y qué hace Atalía? Bueno, aquí lo dice claramente, versículo 10. Entonces Atalía, madre de Ocosías, hija de Acab, hija de Jezabel, viendo que su hijo era muerto, se levantó, ¿y qué hizo? Exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, Owen? Que exterminó toda la descendencia real de la casa de Jehová. A ver. Mató, pues no a toda su familia, sino a todos los, sus nietos, que podían quedar en el reino. Imagínate una abuela matando a sus propios nietos. Bueno, pero gracias a Dios, versículo 11, ¿qué dice? Josabet. Gracias a Dios por Josabet. Curiosamente, Josabet era una hija del rey. Y ella tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Nos dice aquí que Josabet era hija del rey. No es que era hija de Ocosías, era hermana de Ocosías. Era hija de Joram, el padre de Ocosías. Era nieta de Josafat. Era una mujer que en medio de toda esta familia que se estaba mezclando con una familia pagana, Dios la rescató. Dios obró en su corazón. Y tal vez la memoria de su abuelo Josafat. Y sin duda, algo que le ayudó a Josabet es que Josabet estaba casada con el sacerdote Joyada, un hombre de Dios. Haber sido muy difícil para Joyada vivir en el tiempo en que Joram reinaba. Él era del tiempo de Josafat, este buen rey de Israel. Y mucho, por supuesto, fue muy difícil vivir cuando Atalía reinaba. Pero aquí el énfasis que quisiera hacer es cómo Dios libró la vida de Joás. Quiero que me sigan los pequeños, los niños. Sammy, sígueme de cerca. Está aquí conmigo. A ver, número 3, número 5, no, ¿verdad? 4. Joás bien podría haber sido uno de esos niños que mataron, ¿no? Dios lo mantuvo con vida con un propósito. Su tía, Josabet, lo guardó. Su tío político, por decirlo así, Joyada, lo guardó 7 años en el templo. Siendo un bebé lo rescataron a Joás. Dice aquí la Biblia, en el versículo 11, que lo escondió de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos, así lo escondió Josabet, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías, y lo guardó de delante de Atalía y no lo mataron. ¿Cuántas personas, por la gracia de Dios, Dios los ha puesto en nuestro camino, literalmente para librar nuestras vidas? Nuestras vidas espirituales, aún puede ser que nuestras vidas físicas, sustentarnos. A veces no es un padre directo, una madre directamente, puede ser un padre, puede ser una madre. Y aún esto, en medio del mundo que vivimos, un mundo que dice la Biblia, está bajo el maligno. Nuestros padres nos quieren proteger de los Herodes de estos días que andan buscando cómo matar a los niños, como cuando Herodes mató a los niños de Belén. Y gracias a Dios por una tía, un tío, una hermana, un hermano, un padre, una madre, que vienen a rescatar de la muerte inminente a una criatura. Vienen a rescatar del pecado a un ser, a un alma. Dice la Biblia en el versículo 12 de 2 de Crónicas 22 que estuvo con ellos escondido en la casa de Dios. Oh, amados hermanos, gracias a Dios que la casa de Dios se convierte en un refugio para nuestros niños. La casa de Dios. Es cuando ellos empiezan a despertar a la vida secular. Cuando ellos ya no consideran la casa de Dios, el refugio que fue para ellos durante tantos años, es que otra vez están a expensas de las Atalías, de los Acabs, de las Jezabeles de este mundo. O aún de los príncipes de Judá, como más adelante vamos a ver. Aún entre aquellos que se crían con ellos en los mismos principios. Cuando ven la oportunidad de liberarse de una autoridad, empiezan a dar oídos a otros que calladamente, no se sometían a la voluntad de Dios. Bueno, dice la Biblia que estuvo escondido en la casa de Dios, ¿cuánto tiempo? Elizabeth, ahí en su Biblia, por favor, 2 de Crónicas 22, 12. 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. 6 años. Capítulo 23, versículo 1, dice, en el séptimo año, nuestra versión en español dice, se animó Joyada. La versión en inglés dice, se fortaleció a sí mismo. Tomó valor en el Señor. Y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroham, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén, y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joyada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Qué tremendo este hombre, defendiendo los principios, defendiendo las promesas de Dios, defendiendo lo que Dios había dicho, o por mencionarlo de otra manera, defendiendo los pactos de Dios. He aquí el Hijo del Rey y va a reinar como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Atalía no tiene que estar allí. Se necesita uno que sea el Hijo del Rey.
Yo, amado hermano, ¿cuántos anhelos hay en nuestros corazones, en nuestros niños y nuestros jóvenes, que puedan ser aquellos hijos del Rey? Que reinen, que sirvan, que vivan para el Señor, como Jehová ha dicho. No por algo el Señor te ha puesto en el hogar que te ha puesto. No por algo naciste en un hogar cristiano. No por nada naciste en un hogar cristiano. Dios tiene un propósito para tu vida. Escuchábamos aquel mensaje del Dr. Spence en el aniversario de la iglesia el 18 de agosto, de julio, perdón, de los pactos que Dios había hecho con padres, pero también los había hecho con los hijos. Un día Dios hizo pactos con cada uno de nosotros, llamados, puso cosas en nuestros corazones. Siempre he pensado y siempre he meditado en los hijos de los levitas. ¿Dónde naciste? Pues soy hijo de levita. ¿Y qué voy a hacer? Pues servir al Señor. O los músicos, los descendientes de Man, de Asaf, de Jedutún, los músicos de la casa de Jehová. O aún los hijos de Coré, de los porteros en la casa de Jehová. Oh, si tan solo nos rindiéramos a lo que Dios ha establecido, aún para cada alma, desde antes de la fundación del mundo. Si pudiéramos entender por qué Dios me permitió nacer en este hogar. ¿Por qué Dios ahora quiere esto para mi vida? ¿Por qué Dios permitió que yo me expusiera a esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Pero no llega el punto en que literalmente se hace a un lado todo lo que Dios tenía en su corazón. Y ahí están luchando, luchando, luchando. Y solamente van a encontrar descanso cuando puedan decir: Padre, oh Dios, he pecado contra el cielo. Contra el cielo. Pero bien, sabemos la historia. Pusieron como rey a Joás. ¿Y qué pasó con Atalía? La mataron. La mataron. Versículo 11, segundo de Crónicas 23. Sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio. Y eso del testimonio es la palabra de Dios, probablemente. Porque todo rey tenía que tener una copia de las Escrituras. La corona y el testimonio. Y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos. Fíjese esta expresión. No la olvide. Joiada, ¿quién era Joiada? El sumo sacerdote. Pero Joiada y sus hijos ungieron a ese niño de 7 años. Era el rey. Joiada y sus hijos. ¿Qué edad tenían los hijos de Joiada? Yo creo que eran probablemente más grandes que Joás. Joás vino a ser el niñito en casa. Había que esconderlo y que no llorara y que esto y había que cuidarlo. Y de repente lo agarraba uno de los hijos de Joás. Y luego el único nombre que se nos da, por lo menos aquí, es Zacarías, ¿verdad? Hijo de Joiada, y era el hermanito. ¿Qué bendición viene a traer un bebé a un hogar? Y cuando le empiezan a enseñar las cosas del Señor. Y a lo mejor lo agarraba Zacarías y le decía: oye, mira, y esto. Y le enseñaba: no, no hagas esto, no hagas el otro. Y preparando a un reyesito en la casa de Dios. Y llegó el día en que lo ungieron, joyada, y sus hijos. Y luego dijeron, versículo 11, ¡viva el rey! Versículo 12, cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada y los príncipes y los trompeteros junto al rey y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición. Bueno, ¿y ella qué había hecho, no? Pero el sacerdote Joyada mandó que la salieran, dice. Que la salieran. Ah, no, estoy yo aquí inventándole aquí, perdón. ¿Ya? Me salió desde el fondo, ¿verdad? Que la salieran, ¿no? Ánimo, hermano, despierte, acabo de decir una incoherencia. ¿Sí? ¿Se dio cuenta? Ok. Y se dijo amén, ¿verdad? Pero el sacerdote Joyada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército, y les dijo, sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Estoy en el versículo 15, segundo de Crónicas 23, ¿sí? Chicos, ahí están. Ahí estás a mí. ¿Sí? Ándele pues, ahí. Caleb, ahí está. Eso, Caleb. Muy bien. Ánimo. Luego, ¿qué dice? Ahí, versículo 16. Después que la mataron, dice, Joyada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían ¿qué? Pueblo de Jehová. Joyada le dio su lugar al rey, pero él era el sacerdote. Vamos a hacer un pacto con el pueblo, con el rey, que somos un pueblo de Jehová. Esto no era solamente cuestión de volverle el reinado a uno de la descendencia de David, era cuestión de volver a Jehová, porque Atalía, lo más seguro es que no, por supuesto, no estaba fomentando las cosas de Dios, aunque tal vez no pudo no deshacerse del templo y de Joyada, ahí estaba un hombre firme, luchando día a día, año tras año, contra la influencia de la era en la que estaba viviendo, donde la misma reina era una pagana. Y ahí, escondido en la casa de Dios, habría un niño que un día sería el rey. Vale la pena preparar a estos niños. A pesar de los Acabs de este mundo, a pesar de las abuelas paganas, a pesar de los padres paganos como Joram y Ocosías. Gracias a Dios por un Joyada. Y gracias a Dios por una Josabet. Y aunque Joás tal vez no concebía todo lo que Dios en su providencia le estaba dando, ahí estaba la preciosa voluntad de Dios para la vida de un niño. De un niño. Somos pueblo de Jehová. Y bien, versículo, mire, 17, después de que muerta Atalía, segundo de Crónicas 23, entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron. Ahora ya no solamente había un templo de Baal en Samaria, ¿se acuerda? Que Jehú, creo que fue Jehú, ¿no? El que les dijo que iban a adorar a Baal y vinieron todos a adorar a Baal, ya que estaban todos en el templo, mandó incendiar el templo de Baal para descubrir a los paganos, idólatras. Creo que fue Jehú, no sé si estoy, sí fue Jehú, ¿verdad? Pero ya había un templo de Baal en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Atalía era la reina. Y desde Joram, yo creo, también, no recuerdo los detalles, hermanos, pero gracias a Dios, porque Dios liberó de todo ese paganismo, de toda esa influencia. Gracias a Dios, cuando Dios nos libera de personas que son dañinas espiritualmente.
¿Podemos decir amén?
Amén.
Gracias a Dios cuando Dios trata con las Atalías. Cuando Dios trata con los Ocosías.
Cuando Dios trata con los, con las Jezabeles. Pero todavía hay una gran tarea para Joyada y para Josabet. Versículo 18, ordenó Joyada los oficios en la casa de Jehová. Versículo 19, puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Mire qué buen versículo. Necesitamos poner, cuidar nuestras puertas, hermanos, para que por ninguna vía entre lo inmundo a la casa del Señor y a nuestros propios hogares. Cuide la televisión, cuide el teléfono, cuide las amistades, cuide aún los hermanos en Cristo que no son buena influencia, aún de otras iglesias y aún de esta iglesia, si no son una buena influencia y usted tiene un aprecio hacia ese hermano, hable con ese hermano. Ya es hora de que actuemos como adultitos, no como niñitos. Que Dios nos ayude en eso. Versículo 21, se regocijó todo el pueblo del país y la ciudad estuvo, oh hermanos, la ciudad estuvo tranquila. Qué tranquilidad, ¿no es cierto? Cuando Dios trata con esas influencias. ¿Cuándo estuvo tranquila? Después que mataron a Atalía a filo de espada. Versículo 1 del capítulo 24. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía Joás? Joana, cuando comenzó a reinar. Lo acabo de leer. ¿Dónde estás? Welcome back. A ver, ve ahí, segundo de Crónicas 27. A ver, Elizabeth, ¿de qué edad tenía cuando comenzó a reinar? 7 años. ¿Y cuántos años reinó en Jerusalén, Joana? 24:1. Capítulo 24, versículo 1. A ver, ¿y qué te dijo tu mamá o tú lo leíste en la Biblia? A ver, si te dijo tu mamá, no me lo digas. ¿Tú lo leíste en la Biblia? Ahí está, segundo de Crónicas 24:1. A ver, Joana, ¿ya lo leíste? A ver. Ahí dice, 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y, ¿qué más? ¿40 años qué? Reinó en Jerusalén. Ah, bueno. ¿Está bien? Estabas en segunda de Corintios. ¿Eh? No tiene 24 capítulos, así que... Ok, segundo de Crónicas. Ahí listos con sus Biblias. ¿Sí, Iker? Listo ahí, segundo de Crónicas. ¿Ya sabes leer de español o no? Ah, bueno. Versículo 2. E hizo Joás, gracias a Dios, lo recto ante los ojos de Jehová. Pero mire lo que sigue después. Todos los días de Joyada, el sacerdote. Sí, sabemos que nuestros hijos, por supuesto, necesitan la influencia, ¿no? Una buena influencia. Va a llegar el día en que ellos, ya no va a estar Joyada, ya no vamos a estar nosotros, ya no vamos a estar en circunstancias, y ellos tendrán que decir si van a hacer lo bueno o lo malo, qué van a hacer con el Dios de sus padres, qué van a hacer con la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 11 con respecto a Moisés? ¿Hecho qué? ¿Ya qué? Grande. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya sus padres ya no vivían, probablemente. Jocabed y Amram. No lo sabemos a los 40 años, probablemente ya vivía porque tú se fue a otros 40 años, no sé. Pero él hecho ya grande. Entonces, Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote, y Joiada tomó para él 2 mujeres. Ay, hermanos, ¿qué les digo de esto? Y engendró hijos e hijas. Bueno, el rey, circunstancias ahí, ¿verdad? Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Fue decisión de Joás. Ahora, imagínese un niño que vivió 7 años en la casa de Jehová, y ahora siendo el rey, puso en su corazón restaurar ¿qué? La casa de Jehová. Oh, yo espero un día que ustedes crezcan. Sea su deseo poder ministrar en la casa de Jehová. O apoyar en la obra en la casa de Jehová. Bueno, y ya nos dice ahí la situación que sucedió con los levitas que no pusieron diligencia, bla, bla, bla. Versículo 13. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio. Y bueno, versículo 15, mire. Mas Joiada, ¿qué pasa con los hombres y las mujeres? Envejecen. ¿Verdad que sí, hermanos? Envejecemos. Bueno, envejeció y murió lleno de días. Muchos años vivió Joiada, creo, para el promedio, ¿no? De ese tiempo. 130 años era cuando murió. Y es muy probable que Dios, en su providencia, permitió que este hombre viviera muchos años para poder ser una influencia. Lo interesante, bueno, sus hijos también fueron hombres de Dios. Zacarías fue un profeta. Y bueno, lo vamos a ver en unos instantes. Versículo 16, lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Mire qué descripción de este en este funeral, ¿no? Lo sepultaron, ¿con quién? Con los reyes. Con los reyes. Porque sabían. Yo creo que ahí donde iban a poner a Talía y la quitaron. Ahí pusieron a Joás, bueno, Joiada. Bueno, no necesariamente es así, por supuesto, pero dice por qué. Por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada. Oh. Algún día ya Joiada no estará. Algún día ya papá no estará. Algún día mamá no estará. Algún día el abuelo no estará. Algún día el tío no estará. Algún día la hermana no estará. Algún día el pastor no estará. Algún día. Y miren, ¿quiénes vinieron al rey? Los príncipes de Judá. Los príncipes de Judá. Y ofrecieron obediencia al rey. ¿Y el rey qué? Los oyó. Lo único que se menciona. Y la siguiente frase es que desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Por lo que Joiada había vivido. Lo que había sido el refugio de Joás. No pasó mucho tiempo. Y vinieron estos que estaban mientras Joiada vivía. Estos no hablaban. Es como cuando no está fulanito de tal o una la autoridad. No se habla, pero nomás no te acuerdas. Fíjate que esto. Lo triste es que Joás. Así dice la Biblia, el rey los oyó. Tarde o temprano van a venir las serpientes. tratar de robar los corazones. Desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Versículo 18, sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Ahora, antes de Dios traer juicio, Dios les envió profetas, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Y uno de esos profetas que se levantó fue uno de los hijos de Joyada, Zacarías. Cristo hace mención de Zacarías. Él dijo que desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue muerto entre el patio del templo y el altar, lo mataron en el mismo templo. En la misma casa de Jehová mataron a Zacarías por orden de Joás. Porque Zacarías, que era como su medio hermano, si podemos decirlo así, era el hijo de Joyada y Josabet, de los que lo habían ayudado a criarlo y que los que lo habían ungido como rey. Ahora, Joás, el rey, se levantó en contra de esta persona que representaba la autoridad de Dios. Ya Joyada no está. Pero escucharía a Joyada, pretendería escuchar a Joyada, pero a Zacarías ya no. Y bueno, me he adelantado en mencionarlo, pero vea conmigo, versículos 20 en adelante. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, ¿hijo de quién? Del sacerdote Joyada. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios. Qué valor de Zacarías, ¿no? Y les dijo: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. Qué claro está la Biblia, ¿no? Ay, es que no, lo que quieres es que les vaya bien. Bueno, la Biblia dice mal. Y dice: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también, ¿qué? Os abandonará. Pero ellos, ¿quiénes son ellos? Tal vez los príncipes de Judá, incluido el rey, hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el rey, Mateo? Buenas noches. ¿Quién era el rey? Joás. ¿Sí, Mateo? Por mandato del rey, ¿qué le hicieron? Josué González, ¿qué le hicieron? ¿Eh? ¿Cómo lo mataron? Versículo 21. Lo apedrearon. Hasta matarlo. ¿En dónde? En el patio de la casa de Jehová. ¿No les importó la casa de Jehová? En el mismo recinto donde habían guardado a Joás. Por mandato del rey, vinieron a profanar el recinto de la casa de Jehová para matar a un hombre de Dios. Es triste cuando se desprecia aquello que protegió la vida misma de una persona por tantos años. El mismo evangelio ha sido una protección y se desprecia. La palabra de Dios ha sido una protección y se desprecia. La predicación ha sido una protección y se desprecia.
los hermanos que oran por nosotros, que han derramado sus lágrimas, se desprecian. ¿Qué pudiéramos esperar de Joás? Que hiciera las cosas bien.
Tarde o temprano el corazón de los hijos, el corazón de todo cristiano, se va a revelar con V, se va a manifestar en esa lucha, porque el Espíritu Santo contiende. Cristo está, el Padre está atrayendo. Nadie puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre que me envió no le trajese. El Padre está trayendo. Cristo está a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz, ese llamado de la iglesia de la Odisea, ese toquido, no es solamente para los que andan bien con Dios. No, es también para los tibios. El mismo lugar que lo salvó. Y dice la Biblia, versículo 22, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. ¿Sabe qué? Jehová ve y Jehová va a demandar. Y solamente para concluir la historia, a la vuelta, versículo 23 del año, subió contra él, contra Joás, el ejército de Siria. Parecer nunca había tenido luchas, batallas, mientras Joiada vivía. Dios había estado con ellos. Pero vino contra ellos, subió el ejército de Siria, vinieron a Judá y a Jerusalén, destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque, versículo 24, aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. ¿Quién tenía un ejército muy numeroso? Joás. Pero por más numeroso, las victorias no están en los números. Las victorias están en estar del lado de Jehová. Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron, los sirios lo dejaron agobiado por sus dolencias. Y mire lo que pasó. Conspiraron contra él sus siervos. ¿Pero sabe cuál fue la causa por la cual conspiraron contra él? Porque los siervos tenían el suficiente sentido común para ver la ingratitud de Joás. Conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote. Eso quiere decir que Joás mandó matar no solamente a Zacarías, sino tal vez a más de los hijos de Joiada. Como Caín, que era del maligno, y no podía soportar las buenas obras de Abel. Llega el momento que el corazón se cierra y no pueden soportar una autoridad espiritual. Qué triste. Jehová lo vea y lo demande. Ahora, uno dice, ¿qué pasa con Joás? Aún este juicio de los sirios, y esta era una oportunidad para que él se volviera a Dios. en sus dolencias. No vemos eso. Lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él, y bueno, nos dice. Ah, amados hermanos, si Joyada viviera, hubiera visto, yo les decía, Dios va a juzgarnos a, por lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y si vivimos lo que enseñamos. Jehová lo vea y lo demande. Vamos con la ayuda del Señor a tratar de hacer, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance, con su gracia, con su ayuda, a mantener un refugio para nuestros hijos. Y aunque sabemos que tarde o temprano ellos decidirán, nosotros queremos enseñarles la verdad. Y vamos a estorbarles en relación al pecado, hasta que nosotros podamos. Oh, niños, ¿escuchaste la historia de Joás? ¿Cómo me pudieran decir, cómo pudieran con una palabra describir a Joás? Con una palabra decir, ¿cómo era Joás? ¿Cómo pudiéramos decir? Octavio. ¿Malo? ¿Otra palabra? ¿Qué palabra usaría? ¿Mal agradecido? ¿Insensato? ¿Mande? Traicionero, incapaz de tomar sus propias decisiones, aunque tomó malas decisiones. Joás, uno se pregunta, ¿no era consciente este muchacho? No era consciente. En todo esto vemos la realidad también de lo que es posible que podamos criar a nuestros hijos en un ambiente donde ellos están acostumbrados a las cosas de Dios, pero su corazón no han permitido o han resistido. ¿Qué puedo yo decir? ¿Qué acaso Dios no ha hablado a sus corazones? Que si es una realidad es que vienen otras influencias a hablar. Y es cuando empiezan a dar oído a otras influencias. Ahí está lo que hizo Joás. Los oyó. Ya no estaba Joyada. Ahora los oyó. Los oyó. ¿A quién vas a oír? Cuando ya estés grande. ¿A quién estás oyendo, amado hermano? ¿A quién? Dime a quién estás oyendo. Bueno, no quiero que me digas, pero piensa, ¿a quién estás oyendo? Que Dios nos ayude y nos sostente. Pero no nos vamos a cansar de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mire, ya vimos a Joás y todo lo que, pero gracias a Dios por Zacarías, un hijo de Joyada, que sí se rindió a la voluntad de Dios. Gracias a Dios por eso. Hay muchas cosas que quedan como enigmas, y uno dice, caray, ¿qué pasa? ¿Por qué? Creo que el Señor solo conoce esa respuesta. Pero sigamos echando el pan sobre las aguas, que después de muchos días, por la pura gracia de Dios, lo volveremos a tomar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu santa palabra. Gracias porque tú eres testigo de todo lo que pasa, lo que un padre enseña o deja de enseñar, la influencia buena o mala que es un familiar a la vida de un niño o de un joven, o un padre o una madre, la influencia mala que puede ser buena a sus hijos. Tú también estás viendo lo que está pasando por el corazón de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y tú tienes todo en control y tú no vas a dejarlos solos. Tu espíritu no los va a dejar. Oramos para que no pisoteen el nombre del Hijo de Dios. Que no tengan por inmunda la sangre en la cual han sido salvos y santificados. Y que no hagan afrenta al Espíritu de gracia. Te lo rogamos, Señor. Encomendamos nuestro esfuerzo, nuestra enseñanza a ti, para que seas tú el que hagas la obra en los corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.